La radio pública.
9 de la mañana, un minuto.
Radio Nacional Argentina presenta
buenos días de sábado aquí en Cultura al Sur. Tenemos una musiquita de fondo, están cortando el pasto afuera. Ahí lo tenemos, qué bien que se escucha. Bienvenido Eloy, buenos días.
Buenos días Romina, ¿cómo dice que le va?
Muy bien, un placer estar haciendo el programa, el número 14. El número 14, día. Qué hermoso día. Congeladito, abríguense muy bien porque está muy frío. Bienvenida María Lincán en los controles, José Arismendi. Y aquí comienza, mi nombre es Romina Giorgi, aquí comienza Cultura al Sur. Podés comunicarte con nosotros al 2944-106920. Vamos a presentar a nuestra querida invitada de hoy. Nuestra artista invitada pertenece al grupo de teatro de títeres Mau y Danches. Ella con su sabiduría nos cuenta a través del teatro parte de la historia de su pueblo Mapuche Tehuelche. Bienvenida al aire de Cultura al Sur, Soraya Maiconio.
Marimari Compulamiento Fachi Mapumón, Marimari Romina, Marimari Eloy, Marimari Niñaña Nay, acá María Lincán, conductor de Tuki también, Rume Mañum. Tu fachi antur, rume mañón tamun compaimum. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacerme parte de este programa el día de hoy y por permitirme compartir mi trabajo como Amelcafe, como actriz mapuche.
Gracias a vos por estar. Para nosotros es un placer recibirte.
Mañón, gracias.
Conocer de tu historia, conocer de tu pueblo, conocer del teatro. Bueno, acá estamos para escucharte y bueno, vamos a estar escuchando también canciones, va a ser un programa hermoso. Y bueno, yo ya quiero empezar con la primera pregunta, Soraya. Yo quiero saber, ¿cómo fueron los comienzos de Mau y Danches?
Mau y Danches nació en el año 2003, en ese tiempo pertenecía a la murga guacha del río Kenkemtreu, de acá de Bolsón. Veníamos haciendo mucho trabajo con la murga sobre bueno, historias bolsoneras, historias que tienen que ver con los despojos de cuestiones como Lewis, cuestiones como el agua, cuestiones como la comida preelaborada. Bueno, había un montón de circunstancias acá hace 20 años que invitaban a la murga a hacer como diferentes propuestas teatrales. En eso tenemos a la visita de Ademar Bianchi, que es un dramaturgo que trabaja en Buenos Aires con Catalina Sur, y allí empezamos a escribir, junto con algunos integrantes de la murga, historias bolsoneras. Y ahí les planteé la necesidad de empezar a contar la historia de Bolsón a partir del pueblo mapuche.
¡Qué lindo!
Y Ademar quedó como, no, bueno, yo ahí no me meto, como no sé cómo encararlo. Y ahí me di cuenta que yo como actriz y como mujer mapuche necesitaba empezar a contar historias que tengan que ver con mi pueblo y con mi cultura, con mi raíz. En el 2003, el Love Vuelta del Río, de bueno, ahí de cerca de Maitén, sufre un despojo muy grave, una situación de desalojo muy grave. Y yo ya tenía en miras hacer la historia de Pañil, que habla sobre las plantas que curan. Entonces, esa historia la había escrito Jorge Leibiker, del grupo Viruta y Sudor, pero lo que decidí fue como, de alguna manera, convertir esa dramaturgia en la historia de los despojos de nuestro pueblo y cómo las plantas son testigos de la historia. Cómo a partir de las plantas del Lahuén para nosotros, como siempre están ahí al alcance de la mano para curarnos y para asistirnos en diferentes circunstancias. Y en eso se convirtió la historia de Pañil, la historia de los despojos que vivió nuestro pueblo hace 100 años atrás, 70, 50, 20, hace unos meses. Claro. Y después empecé con la historia de Elal, que es mitología tehuelche, en el mismo año, a partir de ver muchos sitios de pintura. Yo soy muy amante de los sitios de pintura rupestre, y la historia de Elal es mitología tehuelche, pero aquí en esta zona no hay mucha gente que se autoidentifique con el pueblo Ahoniquenc. Entonces creamos la historia de Elal y nos fuimos a Santa Cruz a compartir con diferentes abuelos y abuelas, y que nos corrijan, que nos vean, que nos planteen si lo que estábamos contando era acorde o no. No fue fácil, recorrimos absolutamente todos los pueblos de Santa Cruz, y en diferentes pueblos nos fuimos encontrando con diferentes abuelos y abuelas que hablaban del Elal como si hablaran de un primo lejano, de un familiar. Fue muy interesante porque para el pueblo tehuelche, o Ahoniquenc, mejor dicho, Elal es como, es el Elal, es el creador del mundo. Para el pueblo tehuelche, el mundo es el mundo tehuelche. Y tiene todo lo que tiene cualquier mito, mito griego, tiene todos los ciclos del nacimiento, los ciclos del héroe, los ciclos del hombre, y cómo se fue ordenando la Patagonia a partir de Elal. Cómo se fueron ordenando los animales, la característica que cada animal tiene, cada animal patagónico. Y fue muy interesante compartir la historia de Elal por todo Santa Cruz y después también por todo Chubut. Bien. Y también por todo Tierra del Fuego.
¡Qué hermoso!
Y a partir de ahí también yo iba con mi trabajo de recopilación de canto mapuche. Entonces después ya era compartir el espectáculo de Pañil, la historia de Elal, que todo es teatro y títeres, y al mismo tiempo ir compartiendo talleres de canto e instrumento. Entonces también nos íbamos encontrando con personas que de repente tenían, no sé, una trutruca, que es un instrumento mapuche, de 4 metros, colgada en el galpón, que hacía más de 50 años que no sonaba. O sea, nos íbamos encontrando con objetos muy importantes hacia nuestra cultura, ceremoniales, y que, bueno, que por diferentes motivos, los abuelos, por un montón de circunstancias que ha vivido nuestro pueblo, que, digamos, no es ajeno a casi nadie en nuestra historia, un montón de prácticas culturales, espirituales, se habían dejado de practicar justamente por la negativa del Estado argentino de que nosotros seamos quienes somos. Entonces, de repente encontré cultrunes antiguos de más de 50 años, trutrucas, abuelas que siempre me decían no tengo con quién hablar. Entonces empezamos a grabar saludos de don Casimiro Buenelaf de aquí de Bolsón, y llevábamos ese saludo a una abuela en Cusamen, y esa abuela grababa otro saludo y se lo llevábamos a otro abuelo de Chalía. Conocí muchos loncos y muchas pillancuyes, muchos abuelos y abuelas que levantan ceremonia, y que para mí fue un privilegio porque esas personas que me dieron mucho kimun, mucho conocimiento, mucho ngulam, mucho consejo, ya no están entre nosotros, claro. Ya han partido. Entonces es como a partir del teatro también, como a partir de nuestras narrativas pudimos hacer un recorrido por un camino, por un territorio mapuche, en donde también mucha gente que jamás vio teatro, le llevábamos el teatro a su casa. Llevarles, por ejemplo, nuestra obra de Pañil a la familia Fermín, que fue la familia despojada, reprimida, envuelta del río, y hacer su historia arriba de su mesa, era todo un acontecimiento y para nosotros un desafío. Y de repente ver que ellos estaban más nerviosos por el hecho teatral que estaba sucediendo en su casa, más que por la historia en sí misma.
¡Qué emoción!
Fue muy, además de cargar las valijas de los títeres a caballo y caminar 2 horas a caballo hasta llegar a su casa para hacerlo, ¿no? Y que nuestro público era exclusivamente esa familia que había sufrido esa represión y que nosotros contábamos con los títeres.
¡Qué hermosa misión!
Fue muy intenso, muy hermoso. Yo justamente estoy, porque todo eso lo fui escribiendo en diarios, tengo como 4 o 5 diarios de ese trabajo, y hoy los estoy reescribiendo y los estoy revisando, y es como, qué privilegio, fue muy sacrificado, porque también una cosa, como actriz mapuche siempre me negué, a que el Instituto de Teatro Argentino validara o evaluara nuestros trabajos. Era como, o sea, ¿desde qué lugar ustedes van a definir si lo que nosotros hacemos, desde las formas que tenemos, desde nuestros tiempos, desde nuestro idioma, se acerca a lo que ustedes tienen como expectativa de teatro? Entonces siempre me negué a inscribirme. Ajá. Recién, el año pasado, por el tema de la pandemia, donde no pude trabajar, fue como, bueno, está bien. Pero
claro.
Escribí una especie de protocolo sobre cómo, después de 20 años de andar, siento que se tiene que tener en cuenta el teatro mapuche. En un montón de circunstancias no podemos actuar de la misma manera que con el teatro occidental. O sea, no podemos llegar a una comunidad, ir y como si nada, hacer la obra en un tiempo de occidental, que es un acelere distinto, hacer firmar una planilla, porque nuestros abuelos han sido muy engañados a través de firmas en donde le han hecho firmar papeles engañosos, en donde en muchas ocasiones perdieron su territorio, su campo. Entonces hay un montón de prácticas que no se acomodan a nosotros culturalmente. Y bueno, presenté ese escrito al Instituto de Teatro. Les pareció muy interesante lo que estaba planteando y a partir de, bueno, si ustedes tienen en cuenta esto, me inscribo. Claro. Como si a ellos les, o sea, de última, si no te querés inscribir, no te inscribas.
Claro.
Pero bueno, lo tuvieron en cuenta igual y recién el año pasado me pude inscribir y pude volver a hacer esto que te cuento del año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, que fue andar mucho, mucho, mucho. Nos vieron en Santa Cruz más de 1000 niños y niñas, o sea...
Hay que juntar 1000 niños y niñas en Santa Cruz. Nos recorrimos todas las localidades de Santa Cruz. No sé si llegan a 30, pero tenés 300 kilómetros entre una y otra. Y
o más,
nada,
sí,
o más.
Sí,
es todo un tema.
Sí. Sí,
bueno,
sí.
Justamente es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo el grupo Mahuidanches recibió, cómo vivió la pandemia, ¿no? Y cómo recibió esto del Instituto del Teatro que quiero aclarar, a nivel galeano, a nivel sur, el Instituto del Teatro estuvo, está y ojalá que siga estando presente, porque también en la pandemia, gracias al INT, pudimos sostener el Centro Cultural y pudimos hacer un montón de otras cosas que ni nos imaginábamos.
Sí. Es cuestión de proponerse determinadas gestiones y de ir avanzando. O sea, antes de que la sala Eger Puerto sea Eger Puerto, nos fuimos con Violeta Bergero del grupo Viruta y Sudor a Dedo y llegamos a Dedo al Instituto Nacional de Teatro. Incluso les pedimos que no paguen la comida porque veníamos muertas de hambre. Y gracias a eso es que la sala Eger Puerto es Eger Puerto.
Ah, mirá qué lindo lo que me contás.
Entonces, a partir de ahí el instituto, hasta el día de hoy, de alguna manera, algunas veces con más baches que otras, pero depende también de la gente.
Claro.
Depende de que haya gente que quiera que eso se mueva, que eso repercuta, que es una sala que es inamovible, que es ahí o es ahí, pero que desde ahí pueden salir un montón de propuestas, tanto para ir ahí como de ahí hacia otros lugares.
Claro. Bueno, la gestión del Negro Segura, como representante del INT en Río Negro, y ahora está Ariel Ábalos, se siente el acompañamiento.
Y de Laura Vinaya.
De Laura Vinaya ahora.
O sea, yo también me atreví a inscribirme en el Instituto de Teatro porque sabía que había una compañera allí muy sensible, que había pasado por situaciones muy dramáticas y que podía entender también la impronta de nuestro pueblo y desde qué lugar yo le estaba hablando.
Bien.
Y a partir de ahí fue que... ella, por primera vez alguien del instituto, o sea, por la primera vez viajamos a Dedo a Buenos Aires. Y la última vez, que fue hace poquito, Laura fue a mi casa. O sea, cómo cambia también. Y eso tiene que ver con todo un tiempo de maduración y de andar.
Claro.
Porque el único modo en que uno puede también pedir es haciendo, recorriendo. Entonces es como, mira, tengo todo este tiempo, son casi 20 años de andar, de compartir con abuelos y con abuelas, con niños y con niñas, y es un teatro, todo el teatro es necesario, partamos de ahí, el teatro es necesario en todas las circunstancias y en todas las formas posibles. Pero llevar el teatro a lugares en donde la gente a lo sumo baja del campo, baja de su territorio a las fiestas regionales y nada más, es como una propuesta que bueno, que hace que la gente también se sienta sienta que no solo importante, sino tenida en cuenta.
Claro.
Validada.
Claro, tenida en cuenta. Y llevar historias que tienen que ver con nosotros, con esta cara de cultrum que tengo, con historias que tienen que ver con el pueblo mapuche, en donde muchos niños después de la obra tocaban el cultrum, tocaban la trutruca, hablaban el mapuzungún, saludaban, y los maestros quedaban, ah, pero ustedes sabían. O sea, como que de repente también colaboramos en despertar cierto nehuem y cierta memoria que en su ámbito cotidiano no se atrevían a mostrar.
Claro.
No es fácil. Bueno, acá mi ñaña, que ocupa un lugar muy importante en la radio, para mí es muy importante. No es fácil para nosotros como mapuche ocupar ciertos lugares.
Claro.
No es para nada fácil. Y más encima nos ponemos en que, encima quiero llegar a esos lugares. A mí me encanta trabajar en sala, por eso estoy acá también para promocionar la obra que voy a hacer mañana. Uh-huh. Es hermoso trabajar en sala, pero es muy interesante y muy profundo lo que pasa a trabajar en el galpón de una comunidad.
Claro, sí.
Que el único farol es un, no sé, como hace poco en Kenkentreu, que después de que pasaron las cosas que pasaron, todavía estaba el cerco policial y bueno, buscaré el paso clandestino. Pero
me rendiré.
Pero voy a llegar, llegamos a hacer nuestro espectáculo y la luz que nos iluminaba era el único foco que se carga con la luz del sol.
Claro.
Y el fuego. Sí. Y en esas circunstancias, por ejemplo en Kenkentreu, donde hacían 2 meses habían asesinado a un lamuén, habían intentado matar a otro, llegar con el teatro es un regalo
en el alma.
Sí,
sí.
Y esto es lo que yo tengo para dar, entre otras cosas. Principalmente es esto, y llegar con el teatro, con mis pulamien, en esa circunstancia, y verlos reír, para mí realmente fue como, bien,
es como artistas, para esto. Claro. Eso, ¿no? Nos llena el corazón. Soraya, ¿podemos escuchar algo? ¿Qué tenemos para escuchar ahora?
Tenemos parte de Epeu. Epeu es un trabajo que hicimos con la colaboración de un actor acá, que no sé por qué no actúa, pero que es grosísimo, que se llama Marcelo Delisi.
Ah, Marcelo lo tuvimos de invitado. Sí, no, Marcelo, si me estás escuchando, por favor, subite al escenario urgente.
Sí, sí, la verdad, yo he aprendido mucho de solo verlo. Y él después nos colaboró un montón para trabajar con Epeu, porque lo hicimos para justamente llegar al campo y si no hay luz, lo podemos hacer igual. Si no hay sonido, lo podemos hacer igual. Y después lo grabamos en formato de radioteatro. Son historias tehuelche con canto mapuche. Y quizás ahora sea el momento de saludar a los animales que decimos animales patagónicos para que la gente nos entienda, pero son los animales, el cuyín, el auca cuyín del Puel Mapu. Son los animales que son parte de este territorio, que no vinieron de ningún lado, no los trajeron de ningún lado, son parte de este territorio.
Claro, escuchamos.
Ishaple, tufaple, rorroque, pichiquechoike, marimari, pichiquechoike,
marimari.
¿Cómo se encuentra?
Incheta, cúmelen. Muy bien ando yo, muy bien.
Ah, me alegro que ande bien usted, el charito intruso.
Perdón, perdón. Me parece que se equivocó. Yo soy el charito curioso y aventurero. El único charito de 2 dedos.
¿Ah, sí? ¿Y por qué solo tiene 2 deditos el charito intruso? ¿Por qué no nos cuenta cómo perdió 1 dedito?
¿Cómo no? Resulta que yo caminaba lentamente por un mallín una mañana, cuando de repente, delante de mí, un agujero en la tierra. ¿Y qué hice yo? El charito curioso y aventurero,
intruso.
Metí mi patita y revolví, 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 hasta que de repente, ¡ah! Un tremendo dolor. Y corrí, 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 muy asustado. Y cuando miré, solo me quedaban 2 dedos.
¿Y a dónde había metido su patita usted, el charito intruso?
Ese agujero era la cueva de la zorra.
¿Eh? Eso le pasa por andar metiéndose. La zorra acababa de tener sus cachorritos y usted ahí, intruseando.
Perdón, curioso y aventurero.
Mejor, ¿sabe qué? Le canto esta canción de cuna si se va a dormir un rato. Y chaple, tu faple, drorroque, pichique, choique. Y chaple, tu faple, drorroque, pichique, luan. Mari, mari, pichique, luan.
Mari, mari.
¿Cómo anda?
Muy, 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 muy bien ando yo hoy.
Ay, pero ¿a qué se debe que se encuentra tan bien?
Es que hoy me nombraron aprendiz de guanaco vigía.
Ay, pero le dieron la tarea
más. Ay, qué lindo todo lo que estamos escuchando. Qué hermoso programa que estamos teniendo. Soraya, nos estás contando unas historias hermosas. Voy a hacer un paréntesis, dale, así difundimos un poquitito. Recordarte que ya te lo vengo diciendo hace como 15 días, que hoy a las 10 de la mañana y mañana domingo también, de 10 a 13.30 en Ave Fénix, se viene el intensivo de aéreos, desde Salta, la compañía acrobática andina. Nos visita acá en la Patagonia con todo un seminario súper intensivo de 10 a 13.30 y de 14 a 17. Tenemos técnicas dinámicas de tela y trapecio, técnicas aéreas de dúo, intensivo aéreo, dúo y trapecio. Así que todos les artistas del aire, de los trapecios y demás, se me van hoy a Ave Fénix cuando termina Cultural Sur, por supuesto. También tenemos, te adelanto nomás, también para que te vayas organizando, teatro físico a cargo de Urdiembres, coordinado por el colectivo Rama, que nos visita desde Chile, Fabián Vera y Luis Cisternas. Esto va a suceder el próximo fin de semana, así que anda anotando, sábado y domingo, 23 y 24 de julio, de 15 a 18 horas en Ave Fénix. Anota este número, 34 16 82 25 33, comunicate y hacete este seminario de teatro físico, que nos viene bárbaro cuando vienen
los chicos de Fénix,
a full con los seminarios. También tenemos, porque comienza la segunda parte del año en talleres en el Galeano, así que nuestra queridísima Carolina, profe de mosaicismo, nos va a estar compartiendo este audio, que ahora María lo va a poner al aire. Para que te empieces a inscribir, para que empieces a pensar en la segunda parte del año. ¿Lo tenemos? Ahí lo tenemos.
Hola, compas. Soy Caro, la profe de mosaico. Contarles un poco del taller. Surgió en 2017. Anteriormente venía dando seminarios los veranos cuando pasaba por Bolsón. Y estoy sosteniendo el taller por años. La idea es conocer el oficio de mosaico desde el nivel inicial hasta llegar a un proyecto grupal. Siempre ofrezco el material y las herramientas. Para cualquier duda me pueden escribir al 221-563-7330. Va a haber un grupo los martes de 11 a 1 y de 1 y media a 3 y media. Muchas gracias.
Gracias a vos, Carito, por este audio. Así que la gente que quiera organizar su segunda parte del año, acércate al Centro Cultural Galeano, que no solo hay mosaicismo, hay un montón de otras propuestas como clown, teatro, guitarra, francés, etcétera. Acércate. Te voy contando también que en agosto se viene un seminario de clown coordinado por la grosa de Marina Barbera. Son 6 encuentros, 3 en agosto, que comienza el 16 de agosto, y 3 en septiembre, hasta el 20 de septiembre. Todos los martes de 9.30 a 11.30 en el Brote Nuevo Domo en Lago Puelo. Tenés que informarte al 2944-414230. Tenemos a la grosa de Marina Barbera en la comarca. Es la capital del clown. La comarca, sí. Lago Puelo, el Bolsón, capital del clown. En el Galeano tenemos a la Turca, tenemos increíble, a Morena. Pero mira, no tenés excusas para no estudiar clown, ¿eh? Soraya, me hablaste de la Murga Guacha, me hablaste de Gerpuerto. ¿Fuiste parte de la Asociación Artístico Cultural Sur?
Sí, claro.
Ay, contame, por
favor. Al principio que se reunían en la casita sur. Azul, claro, sur. Sí. Y allí con Marcelito Carrizo, Laura Larracochea, el Chiqui, Marcos, creamos Renuevos.
Ah.
Ustedes tienen un aula ahí que sí. Se llama Renuevos en Galeano. Eso es porque fue un proyecto que en el año 97 se empezó a detectar que habían niños y niñas en la calle pidiendo, tanto afuera de la heladería como de la del supermercado. No los voy a nombrar a ninguno
no,
de los
no,
dos.
No, 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 no.
Y a partir de ahí presentamos ese proyecto para darle circo. Y si en el último de los casos iban a pedir que sea con un intercambio, ya sea porque van con zancos, porque van con malabares. Entonces todos los domingos trabajábamos con todos esos niños y niñas, todos niños mapuche, la mayoría, pupichiqueche, de barrios. Y todos los domingos compartíamos talleres de circo, un poco de radio, un poco de malabares, de clown, y compartíamos un almuerzo. Era muy interesante lo que pasaba, y la realidad es que nos podemos jactar, aunque por eso en el medio soberbio, que gracias a eso nunca más hubieron chicos y chicas en la calle en Bolsón.
No es soberbio, Soraya, para nada.
Fue muy interesante ese proyecto. Y bueno, y después ya se sostuvo con otras personas que fueron apareciendo, donde además empezaron a trabajar con las madres y daban talleres de corte y confección, y se habían conseguido máquinas de coser. Y todo funcionaba en ese aula, en el aula de renuevos. Por eso ese aula se llama así.
¡Qué hermoso! No sabía esa parte de la historia. La gente que no conoce la Asociación Artístico Cultural Sur, el Centro Cultural Galeano es uno de sus proyectos, como la Carpa Teatro, el Festival de Clown. Y pasaron tantas personas. Sur tiene 30 años y vos fuiste una de las pioneras.
Sí, bueno, como que uno ya estás acá y empezás a ser parte de un grupo que en ese tiempo éramos como una especie de tribu, decíamos los hipuches, ¿no? Porque habían hippies y mapuche.
Muy bueno.
Sí, y fue muy interesante porque también era un espacio de mucha contención entre todos y todas, con nuestros hijos, hijas, y cada uno en los proyectos que les parecía que valía la pena como ponerle ahí todas las fichas, todo el intento, y así empezaron a suceder un montón de propuestas hacia la comarca, y que bueno, que cada vez va creciendo, ¿no? También fui parte de quienes trajeron la Carpa Teatro, o sea, como que participé de un montón de posibilidades para artísticas para los vecinos y las vecinas, pero bueno, en mi caso, como que como a todos, ¿no? Como le pasó a Turca con el clown, como le pasó a Viruti Sudor con los títeres, como a Mariel Valle y a Daniel con el canto y su propia forma de hacer música, como a muchas personas que fueron parte, después cada uno siguió con su propio camino. Bueno, yo lo mío tuvo que ver con el teatro identitario, con mi raíz mapuche, y que ahí, más que poder ir a ofrecer y contar lo que estaba haciendo, ya no tenía el espacio. Yo necesitaba ir a buscar a donde me correspondía, a donde me tocaba. Claro. Entonces, a partir de allí empecé mi propio camino, ¿no? Mi propio recorrido, pero realmente lo que fue en principio la Escuela de Arte y después el Centro Cultural Eduardo Galeano, fue un semillero de hoy, de un montón de artistas que bueno, que también generan propuestas en un montón de espacios, en un montón de ramas, ¿no? Sí. Cómo se fue después diversificando.
Y cada vez más, cada vez más. Ahora tenemos la suerte de estar en la radio pública. Hace 4 o 5 años que comenzó Paya Crónicus en el Hospital de Ariel Bolsón, las Varietés Barriales, ¿no? Gracias por ser parte de este camino, Soraya, por abrirnos también, por ser parte de esta apertura.
No, gracias. En realidad es una cuestión así mutua, ¿no? Porque también en ese momento nos necesitábamos.
Sí.
Para poder ser, para poder apapacharnos, para poder contenernos. Pasamos por muchas cosas, muchas situaciones de amenazas, de desalojo, porque en ese tiempo que era un... estaba como medio en el aire, el préstamo de la escuela, bueno, pasamos por un montón de circunstancias en donde después hubieron muchos compañeras y compañeros y compañeras que pudieron seguir sosteniendo desde ese lugar seguir haciendo. Sí. Y después otros que tuvimos nuestro propio camino, como en mi caso empezar a andar por comunidades. Y bueno, nada, acá estamos, ¿no? Como en esta vuelta de espiral. Sí. Ahora nos venimos a encontrar cada uno con su camino recorrido.
Claro, porque ahora no sos parte de Sur. Ahora no,
no. No soy parte, pero como que tenemos esa cosa de que en algún momento fuimos familia.
Es una forma de decir, sí, no sos parte. Sí, no sos, claro. Claro, no estás activa.
Claro.
Porque esto tiene, ¿no? De que pasan tantas personas y nos vamos... mezclando en distintos roles y cada uno poniendo lo mejor. ¿Querías decir algo?
No, es como lo que decía, es la familia, ¿no? Claro. Para ella no, uno quizás no los visita todos los días, pero...
Pero están.
Y esa nostalgia. Eso,
hola, mamá.
Claro, claro.
Claro, esa nostalgia también de volver a encontrarse, ¿no? De que pasan los años y cómo creció tal compañera en las luces o en el clown, en la gestión cultural, en, bueno, eso, ¿no?
Es maravilloso.
Eso es muy interesante, sí.
Y haber ayudado a asentar un lugar, un espacio que hoy en día se mantiene y, bueno, mañana vas a disfrutarlo.
Claro. Y poder seguir entrando a la sala. O sea, fui alumna...
Sembrar, regar, claro. Bueno, hoy disfrutar de la
y
cosecha.
Para mí, cada vez que entro a la sala de Eger Puerto, o sea, fui alumna de Eger. Entonces, es como que tiene un sentido para mí. Hay un montón de cosas que ahí dentro tienen un sentido y un amor, que yo no le voy a andar contando a cada persona que vea cuando entro al espacio.
Claro,
pero
claro.
Que internamente, para mí, tienen un sentido. Y también, al mismo tiempo, está bueno el desapego. El decir, bueno, pero fue hasta acá, ahora me toca mi propio camino.
Claro, y a otros les toca ciertos roles para aprender, porque es una escuela
y sostener,
divina. Y sostener.
Claro.
Qué bueno,
claro.
Qué lindo.
Sí, me parece, ¿no? Lo personal que tiene que ver con eso. Sí. Antes de seguir, quiero agradecer porque estoy recibiendo saludos.
Bueno, por supuesto.
Quiero agradecerle a mi ñaña Nay, Nadia Silvera, que me dice que nos está escuchando y manda saludos. Gracias, Nadia, y anda a casa, porfa. Que está la también. Bueno.
Soraya, bueno, quiero contarle a la gente, si recién prendió la radio, estamos con nuestra artista invitada, Soraya Maiconio, que nos está contando cosas increíbles y estamos escuchando también su música. Te podés comunicar al 2944-106920. ¿Qué tenemos para escuchar ahora? ¿Con qué nos invitas?
Bueno, sigue habiendo partes de Peu, que son cuentos tehuelche, que es parte de esta recopilación que hemos hecho. Quizás, bueno, los cuentos, está el zorro y la piedra, o está la diosa, o está el carnicero y la tortuga, o el cuento del invierno. El que quiera María, podemos escuchar un pedacito.
Ahí la escuchamos. Y en un ratito vamos a difundir tu espectáculo de mañana.
Bien, dale,
¿sí? Prepárate.
Pichique filú. Mari, mari, pichique filú.
Mari, mari.
Yo la convoqué porque usted conoce todos los secretos de esta tierra.
Gracias.
Gracias por venir. Y chaple, tufaple, rorro. Muy bien. Ahora que mandamos a todos los animales patagónicos a dormirse una siestita, podemos comenzar con los cuentos, porque si no, los vamos a tener por acá revoloteando. ¿Perdón? ¿Qué está haciendo usted aquí?
¿A qué no le dije?
¿Qué cosa?
Que el charito curioso y aventurero, el único charito de dos dedos, no hay canción de cuna que le haga efecto.
¿Ninguna canción de cuna lo hace dormir a usted?
¡Ninguna, ninguna, ninguna canción de cuna!
¿Ah, sí? Mire, yo le voy a hacer una propuesta. Voy a cantar una canción de cuna que los chicos que nos están escuchando nos van a ayudar. Y si lo hago dormir, hasta el año que viene no lo quiero ver dando vueltas por acá.
¿Pruebe total?
Bueno, vamos a probar. Esta canción dice...
¡Dormite, choique!
¡Que viene el zorro! ¡Cuá! El cuá es el grito del zorro que todos ustedes me tienen que ayudar a hacer a mí. Y después le decimos... ¡Dormite, choique! ¡Que viene la víbora! ¡Quinie, epu, gla, meli! ¡Umautungue, choique! ¡Cupengurupifi! ¡Guá! Un mautungue choique, cupangurupifin. ¡Cuá! Un mautungue choique, cupaiquinefilu.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Zorro y víbora! ¡Mucho permiso, 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 permiso!
Y ahí se espantó el charito.
¡Uy! ¡Qué problema! Ahora...
¡Se llenó de zorros! Un hermoso valle de colores.
Era ¡qué hermoso programa tan especial donde nos adentramos en todos estos cuentos, en tu voz tan linda, en los sonidos! Es muy hermoso, Soraya, lo que haces. Bueno, la gente se va a quedar con ganas, así ojalá. Que va a tener que ir este domingo. Va a tener, ¿qué pasa este domingo? Que arranca el Festival de Invierno, ahora voy a dar toda la programación, pero principalmente vos vas a estar con la Lin Kuye.
La Lin Kuye.
La Lin Kuye.
Sí, el otro día lo hablábamos con un periodista que antes era de esta casa. ¿Cómo nos cuesta en esta parte del territorio hablar con la Elie?
Claro.
Somos re ye.
De ye, claro.
Sí, somos Yashin.
Yashin
Kuye. Claro. Bueno, lo que estábamos escuchando primero quiero contarles, Ishaple Tufapule es un canto de cuna que me enseñó una papay, una abuela del lago Rosario que se llamaba Rosario Cayecul Yem. Siempre me gusta como agradecer quien me entregó el canto. Y Umautungepñen Kupengrupifi es un canto que me entregó la abuela María Torres Cona de Huahuelin Yeu o Ingeniero Jacobasi, que es una de las abuelas que más firme está antiminera, digamos, uh-huh. allá en aquella zona. Bueno, y la Lin Kuye es un espectáculo de unipersonal, como que me saqué el gusto de ver qué pasaba trabajando sola. Y es un espectáculo que habla sobre cómo aprendió a hilar la mujer mapuche. Justo comentándolo con Roberto Corral, me di cuenta que es un espectáculo muy bolsonero, porque tiene entrevistas a mujeres mapuche, pero de la comarca, que me contaron cómo aprendieron a hilar, y ellas son mis parientas en la obra. Después tiene mensajes al poblador que, de una manera muy de buena onda, con mucha complicidad, lo metieron a ese mensaje dentro del social de la radio, de acá de Radio Nacional. Entonces ese mensaje sale en el espectáculo, pero es parte de uno de los mensajes que se dio hace muchos qué años guay. Acá en la radio. Tiene poesía de Silvia Rodríguez, que fue un día que iba caminando, entro a la Biblioteca Sarmiento y veo un libro que tenía que ver con las ovejas, la araña y el fuego, de la poeta Silvia Rodríguez, que además yo quiero y admiro, y fue como, bueno, es esto. Tiene una payada que me la entregó un abuelo, yo le leía cuentos a los abuelos en el hogar de ancianos, y es una payada que me la entregó un abuelo de apellido Calfuquir, que estaba allí como alguien interno del hogar, y esa es la payada de la oveja. Entonces es como un trabajo que tiene Kimun Mapuche, que habla sobre darle valor al campo, al territorio, porque gracias al territorio nosotros desarrollamos nuestra vida, nuestra cultura, y a partir de ahí sostenemos ciertos oficios antiguos, como el del hilado, el del tejido. Pero también tiene una puesta en valor de muchas personas de acá de la comarca. Se nombra también a la abuela Sara Inalef, que fue una de las primeras abuelas tejenderas e hilanderas que empezó a dar taller de tejido y de hilado en el CA3 hace más de 20 años atrás. Entonces como que es un homenaje también a un conocimiento que todavía se sostiene acá. No creo que lo hubiera podido hacer en otro lugar.
Claro.
O en una ciudad, porque no sé si hubiera encontrado tan a la mano esta diversidad de mujeres que me entregaron su historia de cómo aprendieron a hilar. Y tiene también esto de que lo vi en Vuelta del Río, como Ulchazomo, Hueche, Pichiqueche, niños y niñas llegaban de la escuela y dejaban por ahí la compu de que le entregan en la escuela, el plan Conectar, y se iban a buscar las chivas. O sea, esta cosa de que de repente es parte, ¿no?, de nuestra idiosincrasia, que el hecho de que accedamos a la tecnología no significa que dejemos de ser mapuche.
Claro.
Que me lo han planteado ahí, mapuche con celular. Y sí, ¿cuál sería el problema? Claro. Pero es parte también de una visión que tiene por ahí la sociedad de cómo deberíamos ser.
Claro.
Entonces, en la Lin Kuye planteo eso, ¿no? Cómo a partir de la conexión que las personas mapuche tenemos con el territorio, llegamos a adquirir kimun, conocimiento. Y poner en valor sobre todo el territorio, porque sin el territorio, sin el agua, sin determinadas pasturas, sin determinadas posibilidades, no hay ovejas y por ende ahí también se corta toda una cadena que no solo tiene que ver con la lana, sino con la comida, con el intercambio, bueno, con toda una forma de vida que tenemos nosotros como pueblo, más en el campo. Así que eso es la Lin Cuyé, anciana araña. La Lin es araña, Cuyé es anciana, y es justamente eso, tiene títeres, tiene poesía, tiene mucha reflexión y también tiene mucho humor.
Claro.
Entonces es una posibilidad para la familia, no es exclusivamente para las infancias, pero sí para la familia, porque hay momentos en donde quizás el niño no se sienta muy convocado, pero la mamá, la abuela, la tía sí, y viceversa.
Claro, son esas obras que cualquier público puede verlas, sí. Porque cada uno va a tener una mirada distinta. Lo hablábamos con Adrián por Fefefe, que estuvo el domingo pasado, que fue un éxito total, la sala llena. Esto, les niñes toman una parte, les adultos ven claro. otra, y es lo rico del espectáculo, ¿no? Entonces, hacenos la invitación, Soraya, ¿cuándo la podemos disfrutar?
Bueno, mañana a partir de las 17 horas... vamos a poder compartir La Lin Cuyé, Anciana Araña, teatro y títeres para toda la familia, con poesía de Silvia Rodríguez, con canto mapuche. Bueno, tiene todos los condimentos que una obra de teatro mapuche puede ofrecer. Es a la gorra, entonces también está abierta para que todo aquel que quiera ir y que por ahí es una familia de 3, 4, bueno, que, claro, que se sientan invitados, invitadas igual a participar. Y en la gorra no necesariamente tiene que ir dinero, pueden ir productos, puede ir trojín, sí, como decimos nosotros, pueden haber diferentes elementos también. Y es en el Centro Cultural Eduardo Galeano.
Y tenemos que reservar el 2944-201022, porque bueno, tenemos una capacidad. Y si no hay más reservas, acércate igual, porque quizás alguien falta, sí, no puede ir a último momento y hay lugar.
Sí.
Te estamos contando que hoy, 16 de julio, comienza el Festival de Invierno en el Centro Cultural Galeano y la tenemos al aire, porque hoy va a haber una varieta invernal. Tenemos al aire a una persona que es parte de la organización de esta varieté que se va a estar presentando a las 21 horas hoy en el Galeano. Bienvenida, Anne, al aire de Radio Nacional.
Hola, Romín. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y te pido, por favor, contame todo, Anne. ¿Qué vamos a poder disfrutar hoy a las 21 horas en el Galeano como comienzo de este Festival de Invierno que va a estar hasta el 24 de julio?
Bueno, esta noche va a ser muy hermosa, va a ser el inicio del Festival de Invierno, como bien lo dijiste, va a ser una varieté invernal, y va a haber números de acrobacias, hula hula, danza, de todo un poquito.
¿En qué disciplina te vamos a poder ver, Anne?
Yo hago hula hula, y bueno, voy a presentar un número de hula.
Muy bueno. ¿Cuántos artistas en escena?
Va a haber 5 números.
Bien,
y entre ellos, Viajeres, va a estar el dúo, no sé si es un dúo, creo que son más en escena, desde Salta, Andina Acrobática.
Sí, que van a...
Sí. Sí, desacelerándonos. Y sí, van a dar un seminario en Fénix.
Exactamente, que es lo que hoy acabamos de difundir. Sí, sí, sí. Ahora, en 15 minutos arranca el seminario. Anne, sí, si queremos tomar clases contigo, ¿dónde, cuándo?
Bueno, ahora mismo no estoy dando, pero en agosto retomo con clases de hula para principiantes a partir de los 16 años en el Galeano.
Bien. ¿Días? ¿Ya tenemos algunos días?
Y estoy a confirmar días.
Bien, bien. Bueno, la gente que esté atenta, obviamente, a las redes, a Cultura al Sur, por supuesto, porque vamos a estar difundiendo. Y bueno, ¿por qué tenemos que ir hoy a la noche? ¿Por qué?
Porque va a ser muy hermoso. Estamos haciendo cositas muy lindas para que todo se vea lindo, lindo. Y aparte, genial. Va a haber unos presentadores hermosos, que les puedo contar si crees.
Sí, claro.
Un poquito más. Va a estar Mercedes Casal y Emilio, que no sé el apellido.
¡Ay, sí! ¡Un lujo! Pero dos presentadores de lujo.
Sí, muy bien. también va a estar Rochi y Cami en Lira. Va a ser un número de Lira. Y unos chiques que no sé en dónde son, pero son viajeres, que van a estar haciendo un dúo de monociclos y malabares.
Hermosa apertura de este festival de invierno.
Va a ser muy lindo.
Muy hermoso. Bueno, ¿querés ir hoy a la varieté invernal? Tenés que comunicarte al 2944-2010-22. Y sí, obviamente nos vamos a ver hoy a la noche. Muchísimas gracias por esta nota.
Gracias, Romy.
Gracias. Escuchamos a Ann, una de las artistas del Centro Cultural Galeano, profesora de ULA, así que estate atento, atenta.
Bien, otra razón por la cual no te puedes perder esta varieté, hay que aprovechar, hoy es un día precioso, hace 5 años, exactamente un día como hoy, pero hace 5 años que caía domingo, había habido una temperatura de 19 grados bajo cero.
¡Apa!
Sí, cae, bueno, la sensación térmica, había llegado a 14 bajo cero, después de una nevada había quedado todo duro, La nieve estaba toda congelada, así que hoy no hay nieve, no hay hielo, hay un día precioso.
No hay excusas.
Arrancar un invierno así, vamos.
Totalmente. Hoy la varieté invernal a las 21 horas a la gorra. Mañana domingo, como hablábamos recién, la Lincuyé con Soraya, con el grupo Maui Danches. El 18 de julio a las 19 horas, un botón. Casimiro, el payaso de Pablo Giordano, va a estar allí. El martes tenemos a Capitán Peligro a las 19 horas, un grosso. El miércoles 20 de julio va a haber juegos de mesa en familia. Nos juntamos a jugar, a ver si se animan. También a las 19 horas a la gorra. El jueves 21 va a haber cirquera. Malabares, circo, humor para toda la familia a las 19 horas a la gorra. Es otra varieté.
Así que si fuiste a una, tenés que ir a la otra porque no
es. Es otra cosa.
Bueno, elijo, a ver cuándo voy. Voy esta, voy la otra. No, son dos diferentes, no, a las dos.
Para nada. El viernes, escúchate, a las 19 horas, Octetas. Este espectáculo es arancelado con una entrada de 1.000 pesos, este coro de señoritas que se las trae, ya las conocemos a las octetas. El sábado 23 a las 19 horas, las pata preguntónicas a la gorra. Un lujo. Y a las 21 horas, el sábado tenemos doble función, Mágica Locura, que desde Buenos Aires es un espectáculo de magia, nos vienen a visitar para reír, hay malabares, te vas a emocionar, te vas a... Todo en familia, es todo en familia a la gorra. Y el domingo las vamos a tener a las 19 horas a No Somos Cuerdas. Y bueno, de paso te adelanto que van a ser nuestras artistas invitadas para el próximo sábado, Lali y Gloria. Así que con canciones propias, prestadas, viejas y nuevas, No Somos Cuerdas las vamos a poder escuchar el domingo 24 en el Galeano. Pero te adelanto que a las 17 horas, todos los días, va a haber juegos para toda la familia en la ludoteca Claudia Cherry, coordinado por Piltri Lúdicas. La biblioteca Claudia Cherry, te cuento que está funcionando de una manera impresionante gracias a María Emma Zapata, María Belén Oviedo y un montón de compañeros que están ordenándola, poniéndola linda, que ahora también es ludoteca, claro. Claudia Cherry, así que te invitamos
durante todo el festival de invierno, previo a las funciones, hay un rato de juegos.
Totalmente. A las 5 de la tarde comienzan los juegos. Esto va a ser, porque esto va a ser el lunes, martes, miércoles, sábado y domingo. Viernes, bien, sábado y domingo.
El todos jueves los días. No, porque el jueves es todo el día juegos.
Es todo el día. No, el miércoles es todo el día juegos. Miércoles. Igual tenés toda la programación en las redes, en la columna de Radio Nacional los jueves. Así que no tenés excusa que si no te enteraste, ¿no? O sea, te enteraste.
Por Facebook, por Instagram y por los estados de WhatsApp.
Soraya, te pregunto, ¿no? Así como una mirada externa, si se quiere, que no es tan externa. ¿Cómo viste vos a la asociación a partir de la pandemia?
Azur. Dos cositas antes. Ah, perdón, pero sí. Quiero agradecer los saludos de Mauricio sí. Petinaroli y de Violeta Bergero, que están también mandando sus saludos y, sí. y hay que sí, agradecer.
Me escribe el Mauri a mí, el Mauri bueno, le digo yo.
La verdad es que no, este último tiempo no estoy como muy empapada en lo que es hacia el interno de la asociación. Sí se puede ver hacia afuera que hay un montón de eventos y de propuestas, y que claramente eso se puede hacer porque hay gente que lo sostiene. Uh-huh. Entonces eso hacia afuera sí se ve y sí se nota, y está buenísimo, porque el arte es necesario en todas sus formas, y hay propuestas abiertas, como también está pasando en otros lugares, ¿no? Abriéndose a posibilidades nuevas, como Radio Nacional a un programa cultural regional local, uh-huh. Como bueno, la Asociación Sur no solamente al teatro o al circo, sino también a otro tipo de propuestas culturales, artísticas, en donde hay un montón de personas involucradas que tienen como hasta diferentes formas de pensamiento y de vivencias, pero que también podemos ser parte de esta pluriculturalidad, ¿no? Lo importante claro. es que podamos ser parte de un grupo en donde cada uno pueda hacer su propuesta, porque hay público para todo, y está bueno también como poder abrirse y expandirse para que haya convocatoria para todo tipo de público, y si el público no viene, bueno, que desde ese lugar también se pueda proponer para que se salga de allí claro. hacia los lugares donde hace falta. El teatro, el arte, en todas sus formas, con la pintura, con la danza, con el circo, con lo que sea, con el mosaicismo mismo, ¿no?, que escuchábamos, son necesarios, y a veces no es fácil llegarse desde el Mayim, desde otros lugares hacia el pueblo. Entonces está bueno como proponer salir y desde ese lugar como semillero llegarse a donde está la gente. Y es un poco en lo personal lo que yo me planteé, y salir de allí para llegar al pueblo mapuche, hacia mi propia raíz, fue tan importante y tan necesario como cualquier artista que esté entrando en este momento al Galeano y esté como queriendo compartir lo que hace y al mismo tiempo aprender lo que hay, ¿no?
Qué lindo. Soraya, contanos algo de Caracoleando.
Wow. Bueno.
Ya que nos está escuchando Viole.
Caracoleando fue una gira que planteamos a partir de junio del año 2006, en donde viajamos tres grupos de teatro de títeres, La Brujita y El Mago, que son... Bueno, La Brujita ya no está entre nosotros, Mónica Orgueira, de Puyem, sí. y El Flete, Fernando Jiménez, Viruta y Sudor, Jorge Leibiker y Violeta Bergero, y Maui Danches, Gerardo, yo y mi hijo. Ajá. Éramos seis adultos, tres niños y uno en camino. Y viajamos y recorrimos en gira desde Bolsón, juntos, hasta Santiago del Estero. Éramos tres grupos de teatro de títeres en sus casas rodantes.
Ay,
que
hermoso.
Llegábamos a distintos pueblos de Fishquemenuco, de Neuquén, de La Pampa, de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, de La Rioja, de Catamarca y Santiago del Estero. Todas esas provincias con diferentes pueblos recorrimos con nuestras propuestas teatrales, con música, con clown, con títeres, con historias mapuche, con canto. Y fue muy interesante la transhumancia, interesante la convivencia, la posibilidad de compartir historias patagónicas, historias mapuche, y eso de que todo el mundo tiene ese sueño, de algún momento colgar y salir de viaje y vivir la aventura.
Ay, sí, qué lindo el teatro.
Y esa, claro.
Teatro de gira.
Teatro de gira.
Y bueno, y cada uno con sus propias formas y sus propias posibilidades. Así que bueno, cada uno lo iba haciendo como podía, pero siempre en una cuestión así en común. Y otra cosa que me gustaría compartir que logramos este año, ya no tanto con Caracoleando, que fue una experiencia muy hermosa igual y que queda en mi corazón, es que por primera vez este año con otro grupo de teatro de títeres logramos hacer el primer encuentro de teatreros y teatreras mapuche en Maquinchao, en mayo de este año, en donde participaron más de 30 personas mapuche, que son actores, actrices, técnicos, estudiantes, gestores culturales, en donde pudimos también enfocarnos en cómo plantear el teatro mapuche hacia el público mapuche y no mapuche, desde nuestra desde nuestras pautas culturales, desde nuestra filosofía, desde nuestra cosmovisión. Y también fue muy interesante, y eso también fue gracias a que me inscribí en el Instituto de Teatro y que se abrieron otras posibilidades. Entonces, bueno, lleva su tiempo, pero también está bueno como ir creciendo y sentir que no porque de repente cambié de idea, dejo de tener coherencia o dejo de ser quien soy, claro. Sino como que también vas viendo otras posibilidades, ¿no?
Es que justamente se trata de eso, ¿no? De ampliar nuestra visión, claro. De ampliar y de amoldarnos y de aprovechar también, porque...
No, sí, está para eso,
tal cual. Está muy bien, nosotros agradecemos enormemente al Instituto del Teatro, pero están haciendo lo que tienen que hacer.
Claro, es su trabajo.
Es su trabajo.
Sí, sí, sí.
No han hecho más que cumplir con su deber, claro. Diría mi abuelo Aníbal.
Claro, claro. Lamentablemente estamos acostumbrados a otras cosas y cuando sucede esto, lo idolatramos, lo ponemos ahí. No, es lo que tiene que suceder. Claro.
Pero igual también a mí me ha pasado en mis primeros inicios en el teatro, para mí el instituto era el Instituto Nacional de la Burocracia, pues yo veía que...
En donde otros accedían, claro, no nosotros.
Donde claro. Gente que no la veía mucho hacer teatro, o que para ahí se la pasaban ensayando todo el año y presentaban una sola vez, tenían subsidios porque sabían muy bien de burocracia, tenían claro. Los contactos, lo podían hacer. Y uno se quedaba afuera siempre de eso, porque no tenía los contactos, no hacía el lobby necesario. Pero bueno, eso cambió también con las personas. Bueno, con
el negro seguro.
Con gente como Laura Vinaya, que son... gente del teatro, que ha hecho teatro, que sabe de teatro, que se preocupa por el teatro y que no se le va a caer un anillo, diría mi vieja,
claro.
Por ponerse a la par de uno a laburar, por más de que sea el representante del Instituto claro. Nacional.
No, nada que ver, claro. Bueno, agradezcamos enormemente, por favor, al INT nuevamente. Y que siga así, ¿no? Sí, que siga así, que tengamos todo este trabajo.
Por la elección de las personas que han tenido claro. A cargo en estos lugares, que la verdad que gente que se ha movido mucho, sí. Que se ha movido bien y que se ha movido lindo.
Muy bien.
Y que valore también las diferentes expresiones, claro. ¿No? Desde cada lugar.
Bien.
Bueno, yo les agradezco a ustedes por esta posibilidad que me dieron.
Nos quedan 2 minutos.
De estar aquí en la radio, en cuerpo presente, en Radio Nacional, es todo un lujo. Muchas gracias. Rumeque Mañunca, también a todos mis hermanos y hermanas mapuche que también me han acompañado, me han aconsejado, me han allanado el camino para que yo pudiera también estar donde estoy ahora. Los espero mañana a las 5 de la tarde en el Galeano y bueno, gracias a quienes escribieron, saludaron, a ustedes dos que salieron tan temprano y sostienen este espacio. Muchas gracias.
Gracias a vos, Soraya. Un placer escucharte. Es la primera vez que tengo esta posibilidad de escucharte gracias. Y fue maravilloso y me quedaría horas, porque seguramente tenés mucho más para contar. Ya tenemos que cerrar el programa. Vamos a ir preparando, Mari, un tema de Soraya. Para cerrar el programa, ¿sí? Eloy Rodríguez, gracias por estar.
No llegamos a hablar nada de arte esencial.
Bueno, ya para la próxima.
Proyecto,
para la próxima hablamos de arte esencial.
A los barrios incendiados, a las zonas incendiadas.
Sí, sí.
Bueno,
gracias.
Todos de eso.
Sí, lo tenemos. Vamos a charlar el próximo sábado.
Vamos.
Sí que tenemos que dejar el programa. María Lincán, gracias por estar del otro lado. José Arismendi, quédate en la radio pública, que ya se viene el siguiente programa. Mi nombre es Romina Giorgi. Les agradezco a todos desde el otro lado por estar escuchando. Esto fue Cultura al Sur y nos reencontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Buen fin de semana y vayan al teatro que hace bien.
¡Permiso! Y ahí se espantó el charito.
¡Uy! ¡Qué problema! Ahora todo se llenó de zorros.
Un hermoso valle de colores era custodiado por un espíritu protector que vivía dentro de una piedra.
Y cerquita, así de cerquita, vine a nacer yo, el más simpático,
el más astuto, el superior. Sí, sí, el zorro. Pero qué cosa inútil ser piedra, ¿no? Siempre quietecita ahí, sin respirar, sin sentir una cosa. ¡Ah! No sirve para nada esto. ¿Sabes una cosa, piedrita? Te juego una carrera. ¡Ah! Como si se fuera a mover. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí te ves!
Salió corriendo el zorrito a seguir con sus travesuras.
Y la piedra seguía ahí, quietecita.
¡Ah! ¡Otra vez la cosa sin vida! ¿Para qué estará? Es un ser abiótico. Es súper fácil burlarse de algo así. Si es un recurso, sin importancia. Podemos hacer lo que querramos con eso. Para demostrar una vez más mi superioridad, te voy a hacer otra carrera así. Uno, dos, tres. Y te gano otra vez. Te gano otra vez.
Y la piedra y el espíritu protector que habitaba dentro de ella seguían allí, quietecitos, aguaitando.
Volvió a salir el sol. Antú bañó la tierra con su luz.
Sí, 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 el sol, el sol. Otra vez me encuentro con...